Es La Mañana de Federico. Es radio.
Muy buenos días, son las 7 de la mañana, una hora menos en Canarias. Seguimos aquí en Es la Mañana de Federico en esta segunda hora y vamos a contarles cómo viene el tiempo, pero con la ayuda de Renfe, como cada día. Seguro que todavía no saben que con su billete de AVE o larga distancia tienen incluido el billete de cercanías o FEBE en origen y destino. Pues bien, el combinado cercanías se adquiere sin coste a través de un código de barras o contraseña que está impreso en el billete inicial. Esto pues permite utilizar estos servicios durante las 3 horas previas a la salida del tren y las 3 horas posteriores a la llegada, sin limitaciones ni horarias. Más información lo pueden adquirir en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar.
Ahora ya sí vamos con el tiempo, como viene hoy la previsión de este jueves. La verdad es que va a estar un poco revuelto en Galicia, donde va a haber alerta amarilla por fenómenos costeros y también va a haber posibilidad de chubascos a lo largo de la jornada. Hoy además está previsto que llueva con mucha fuerza en el norte de Extremadura, mucha atención, y en algunos puntos del área pirenaica. Las temperaturas, pues como ha ido pasando en estos días, siguen bajando, siguen descendiendo de forma moderada. En Madrid ahora mismo está a unos 16 grados, ya se nota cómo han ido descendiendo las temperaturas, porque solamente vamos a llegar a lo largo de toda la jornada como mucho a los 24 grados. La máxima de todas las máximas en Valencia, unos envidiables 32 grados, casi veraniegos, y la mínima en varios puntos, como no podía ser de otra forma, León, Granada, Ávila y Teruel, con 11 grados. Y llegó el día después de muchas semanas previas informativas. Hoy es 18 de septiembre de 2014 y esa cita tan esperada en el Reino Unido, en Escocia, en Europa y en gran parte del mundo, por supuesto, también se está viendo con muchísima atención desde España. En menos de una hora, a las 8 de la mañana hora española, pues se van a abrir las urnas en Escocia, 5.600 mesas electorales a las que están llamadas a votar 4.300.000 personas. Personas que deben decidir si permanece Escocia en el Reino Unido o si se independiza. Las tres últimas encuestas que publicaban, conocíamos ayer, varios diarios británicos en las últimas horas, pues daban una ligera ventaja al no a la independencia, un 52% frente a un 48% que apoyaba el sí. Sin embargo, y aquí viene lo importante, se espera una participación histórica y sobre todo pues el porcentaje de indecisos que se mueve entre el 8 y el 14%, más de 300.000 personas que podrían inclinar finalmente la balanza hacia la independencia o no, o su permanencia en el Reino Unido. Las urnas se cerrarán a las 10 de la noche, hora española, y sabremos los resultados, pues está previsto que se conozcan entre las 5 y 7 de la mañana, hora española. Ayer el primer ministro británico, David Cameron, que fue el artífice, el que ha dado luz verde a este referéndum independentista en Escocia, descartaba que fuera a dimitir si triunfa la independencia y reconocía, eso sí, estar nervioso ante esta cita tan importante para el Reino Unido y para Europa, por supuesto, y además pues por última vez volví a resaltar las ventajas de que Escocia permanezca en el Reino Unido.
Mi nombre no está en la papeleta. Mi futuro se decide en las elecciones generales británicas, que son pronto. Everyone. Cualquiera que se preocupe por el Reino Unido, y a mí me importa con pasión, está nervioso, pero confío en que hemos dejado claro que Escocia puede tener lo mejor de los dos mundos, una economía exitosa y más autogobierno.
Y Y otro de los protagonistas de esta historia, pues es el ministro escocés, Alex Salmond, que mostraba su satisfacción por las largas colas, por la alta participación que se espera en este referéndum independentista, y ayer negaba pues que si Escocia se independizara finalmente, pues que dejaran de utilizar la libra, que es una de las cosas que más preocupa a los escoceses. El referéndum independentista en Escocia, pues vamos a estar pendientes toda la jornada de cómo vayan sucediendo los acontecimientos, y ya, por supuesto, la lupa puesta desde España, desde el Congreso de los Diputados, ayer en la sesión de control al Gobierno, donde Mariano Rajoy se refería a este asunto tras ser preguntado por el diputado del PNV, Aitor Esteban. Según el presidente del Gobierno, estos procesos, en alusión al escocés y también aprovechando ya el catalán, decía Rajoy, son un torpedo en la línea de flotación de Europa.
Primero es de rigor felicitar al primer ministro Cameron y también a otros líderes como el señor Craig y el señor Miliband por el ejercicio democrático que están haciendo, y también creo que es de rigor felicitar a la reina Isabel II por su neutralidad en todo este proceso. Han mostrado respeto a un parlamento dejando que el pueblo escocés se manifieste libremente.
Mira, hay muchas diferencias, como sabe, señor Esteban, entre el proceso que se está produciendo en Escocia y otros acontecimientos que están teniendo lugar aquí. Probablemente una y muy importante es que Escocia prácticamente no tiene competencias al lado de las que tiene País Vasco, Cataluña u otras muchas comunidades autónomas españolas. Estos procesos son un torpedo en la línea de flotación del espíritu europeo, porque Europa se ha hecho para integrar estados. Y ese es el signo de los tiempos, la integración y no la separación.
Y los nacionalistas catalanes de CiU pues también aprovechaban su intervención en el Congreso de los Diputados para comparar el proceso escocés con el independentista catalán. Vamos a escuchar al diputado de CiU, Pere Macías, y la contestación de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María.
¿Cree, señora vicepresidenta, que su respuesta tan estrictamente ceñida a una visión legalista puede dar satisfacción? ¿Cree que la prohibición de la consulta va a poner punto y final a las legítimas ansias de estos miles de ciudadanos? La invito a no desaprovechar lo mejor de los ciudadanos, su voluntad de expresarse. La invito a debatir, a argumentar, a razonar y a dirimir en las urnas las legítimas diferencias.
Yo le invito a que trabajemos todos juntos y a que sigamos sumando esfuerzos. Dividir a los españoles y enfrentarlos, señoría, nunca es la solución. ¿Y sabe cómo se les enfrenta? Sencillamente cuando se les hace elegir entre la legalidad y procedimientos que ustedes defienden.
Sin duda va a ser unos días claves, unas horas claves sobre el proceso independentista catalán. Mañana pues previsiblemente se aprobará esa ley de consultas y el Gobierno pues no descarta, habría ya avisado a todos los ministros de que se pudiera convocar pues un consejo de ministros extraordinario el sábado para preparar ese recurso ante el Tribunal Constitucional. Con este asunto vamos a repasar ya el resto de la actualidad con la ayuda de Vanessa Vallecillo y de Laura Villalba.
Si tienes una pyme, somos tu mejor socio para crecer. Con Santander Advance te ofrecemos formación, empleo y la financiación que necesitas para tu día a día y para el futuro, para hacer negocios aquí y en el extranjero. Descubre todo lo que podemos ofrecer a tu pyme en santanderadvance.com. Santander, un banco para tus ideas.
Mañana se aprobará en sesión parlamentaria la ley de consultas con los votos de CiU, Esquerra, ICV, la CUP y PSC. Durante la última sesión del debate de política general, Artur Mas y Oriol Junqueras se aferraron a la hoja de ruta de la Asamblea Nacional Catalana para mantener la imagen de unidad ante la independencia. En el texto se contempla la creación de las estructuras básicas de un Estado, como pueden ser la administración pública, la seguridad social, la justicia, pero en ningún momento se aludió al control de fronteras, puertos y aeropuertos. En la votación, dos de los 19 diputados socialistas, Marina Yeli y Nuria Ventura, votaron junto a los soberanistas. Ninguna de ellas será sancionada por romper la disciplina de voto.
En Moncloa trabajan convencidos de que Mas firmará el sábado el decreto de convocatoria del referéndum. De ser así, el Gobierno celebrará ese mismo día un Consejo de Ministros extraordinario para impugnar la ley, y el lunes registraría dos recursos ante el Tribunal Constitucional. En el momento en que la impugnación se admita a trámite, la convocatoria de Mas quedaría suspendida de manera instantánea, aunque solo durante 5 meses, hasta que se pronuncie el alto tribunal. El fiscal general del Estado se reúne hoy con el fiscal jefe de Cataluña y con los jefes de las fiscalías de las cuatro provincias catalanas para analizar la consulta y los escenarios que se abrirían en caso de desobediencia. Eduardo Torres Dulce.
No puedo ni quiero imaginar ese escenario. Por lo tanto, cuando se produzca las actividades que podamos entender que pudieran ser delictivas, entenderemos las actuaciones procedentes. No sé, uno, si se van a producir, dos, cómo se van a producir.
Y le seguimos hablando de Cataluña sobre el caso Puyol, porque ya se sabe la fecha en la que va a comparecer el expresidente catalán, que finalmente se ha salido con la suya. No quería comparecer en el Parlamento catalán antes de que hablara su hijo, antes de que compareciera su hijo Jordi Puyol Ferrusola en la Audiencia Nacional ante el juez Ruz. Lo ha conseguido y también se ha salido con la suya respecto al formato, porque no quería preguntas directas, y así lo ha conseguido finalmente Jordi Puyol.
El expresidente responderá a las preguntas de los grupos, pero queda pendiente de conocer la fecha de la comisión de investigación a la que también deberá acudir. Mientras tanto, ayer la Cámara Autonómica sacó adelante una resolución de reprueba y condena de los actos delictivos de Puyol, una propuesta respaldada por todos los partidos menos por CiU y por Esquerra, que por su parte presentó además una propuesta para instar al gobierno catalán a personarse en la causa del expresidente. El Partido Popular pide también que no se obstaculice el proceso. Escuchamos al portavoz del Partido Popular catalán, Enric Millo, y al diputado de Esquerra, Sergi Sabrià.
Es voluntaria. Nosotros recibimos a la primera carta enviada una respuesta que fijaba las fechas de disponibilidad a partir del 22, y lo que hemos hecho es ponernos en contacto para cumplir con el deseo de todos los grupos, que era sustanciarla cuanto antes mejor.
Cuando algunos se llenan la boca de transparencia, en los hechos impiden que se vote la creación de investigación, impiden que comparezca el presidente, impiden que se hagan las cosas de acuerdo con la ley.
Y van trascendiendo poco a poco los detalles sobre la declaración del hijo del expresidente, de Jordi Puyol Ferrusola, ante el juez Ruz de la Audiencia Nacional. Y hoy conocemos nuevos detalles sobre esa declaración en el diario La Vanguardia.
Seguimos conociendo más detalles de la declaración de Puyol Ferrusola ante el juez Ruz. Según La Vanguardia, el primogénito del expresidente catalán declaró que hizo negocios con el marido de María Dolores de Cospedal. Puyol Ferrusola mencionó el nombre de Ignacio López del Hierro, con el que trabajó en 2001 en la construcción de un sistema de red eléctrica en Gabón. En esa operación, Puyol Ferrusola era el director de una empresa de la que también formaba parte el marido de Cospedal.
Y de Cataluña nos vamos a otro foco de corrupción estos últimos años, estos últimos meses, Andalucía, porque ayer pues la presidenta de la Junta, Susana Díaz, sigue insistiendo en su lucha contra la corrupción en el Parlamento regional, aunque de momento son muchas palabras, pero no hay ningún hecho concreto.
En Andalucía hoy se celebra la segunda y última jornada del debate sobre el estado de la región. En la primera sesión, la presidenta andaluza, Susana Díaz, ha aprovechado para volver a insistir en que será implacable con los casos de corrupción que afectan a la Junta. Nuevamente, sin especificar cómo lo hará, Susana Díaz se limitó a decir que su intención es la de recuperar hasta el último euro que se haya desviado de sus fines. Desde el Partido Popular, su líder regional, Juan Manuel Moreno Bonilla, cuestiona sus palabras.
O acabamos con la corrupción, con los corruptos, y en consecuencia con ese sentimiento de repugnancia y desánimo que produce entre nuestros conciudadanos, o la corrupción se convertirá en un lastre demasiado pesado para nuestra democracia, para nuestra economía y, sobre todo, para nuestro futuro.
Está más interesada en hacerle oposición al presidente Rajoy que en hablar de los intereses del conjunto de los andaluces.
Y de corrupción a corrupción, esta vez pues conocemos un nuevo caso que afecta a Marcelino Iglesias, el que fuera portavoz del PSOE en el Senado, pero de su etapa como presidente de Aragón.
Según El Mundo, el socialista Marcelino Iglesias infló el precio de una obra pública en 150 millones de euros siendo presidente de Aragón. Al parecer, su gobierno dio instrucciones para amañar el concurso de una obra a favor de la constructora Acciona. Así constan los correos electrónicos que la UDEF ha entregado al juez de Zaragoza que investiga el caso. Al parecer, el precio inicial de la operación era de 46 millones, pero el ejecutivo de Iglesias aceptó inflar las facturas hasta 5 veces más, un desfalco que incluiría además unos sobrecostes de 300 millones.
Pues no está nada, pero que nada mal. Y vamos a cambiar de asunto, de otra de las noticias que está teniendo mucha repercusión estos últimos días, estas últimas semanas, y es Alberto Ruiz Gallardón, el ministro de Justicia, y la reforma de la ley del aborto. Se habla mucho estos días sobre la posibilidad de que dimita Alberto Ruiz Gallardón, de que deje su cargo porque no va a conseguir sacar adelante esa reforma de la ley del aborto. Al parecer ni siquiera pues están de acuerdo dentro de su propio partido del Partido Popular, y ayer precisamente el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, era preguntado sobre esta cuestión en el Congreso y no dejó, la verdad es que no nos sacó de dudas en ninguno de los aspectos sobre su posible marcha o no y sobre si va a sacar o no adelante la reforma de la ley del aborto.
Gallardón ni confirma ni desmiente la retirada de la ley del aborto. Tampoco habla de su futuro ni de una posible dimisión en caso de que la norma no salga adelante. En la sesión de control al Gobierno celebrada ayer en el Congreso, el ministro de Justicia se ha enfrentado a un Partido Socialista que le forzaba a responder. La portavoz de Igualdad, Carmen Montón, le preguntaba sobre si renuncia de una vez por todas y para siempre a la nueva regulación. Así respondía Gallardón.
No hay que contraponer la defensa de la vida del concebido y la libertad de las mujeres. Y le digo una cosa, es muy difícil saber dónde estaremos cada uno de nosotros, hoy, mañana, dentro de un año. Pero yo le aseguro una cosa, no sé dónde nos vamos a encontrar, pero le aseguro que allí donde nos encontremos, usted y yo, a mí me encontrará defendiendo las libertades de las mujeres y defendiendo el derecho a la vida de los concebidos.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, y el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, han expresado su apoyo a Gallardón al ser preguntados por los periodistas sobre si creen que el ministro de Justicia debe dimitir en caso de que se aparque la ley del aborto.
Tiene todo el apoyo del ministro de Economía.
Y a veces hay que dar un arrope y un empujón al gobierno y también al ministro Gallardón.
Bueno, hay que decir que precisamente en los últimos días Alberto Ruiz Gallardón pues dicen que se había sentido muy solo, que ningún miembro del partido del gobierno había salido públicamente en su defensa para defender su proyecto de reforma de la ley del aborto, y como acaban de escuchar, pues ayer era el ministro de Economía Luis de Guindos y el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, los que salían pues públicamente a dar un pequeño apoyo, un poco liviano desde luego, al ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón. Y del PP nos vamos al PSOE, a Pedro Sánchez, que se está convirtiendo pues en las últimas horas en la nueva estrella televisiva, porque ha aparecido en varios programas de entretenimiento, en cadenas privadas, y hoy también pues se va a tener una reunión.
Pedro Sánchez abre hoy una ronda de contactos con el resto de grupos parlamentarios en el Congreso. El secretario general del PSOE abre el ciclo de encuentros con Rosa Díez. Sánchez explicará a la líder de UPyD cuáles son las líneas maestras de su partido. Ayer lo hacía entrando en un directo telefónico en el programa Sálvame en Telecinco. Por la noche, en el programa del Hormiguero, dejaba claro que solo le molesta que le piropeen si es con doble intención.
Si te lo dicen en plan bien, yo no tengo ningún problema. Ahora, cuando te lo dicen con ese rintintín de que poco menos... Yo soy doctor en economía, yo soy profesor universitario, me he ganado la vida, pues como muchos de los que nos puedan estar viendo, pues trabajando, he sufrido el paro, he sido autónomo, y por tanto, bueno, pues soy un español de los muchos que pues está comprometido con la política, con independencia del partido en el que milite, ¿no?
Pedro Morenes ha anunciado el envío de tropas a Turquía, en concreto que desplegará una batería antiaérea de misiles Patriot dentro del dispositivo de la OTAN para proteger a la población civil de posibles ataques en la frontera con Irak y Siria. Los militares españoles colaborarán con unidades similares de Alemania y Estados Unidos en este dispositivo de la OTAN, iniciado el pasado año como respuesta a la petición de Turquía en 2012.
Nuestra contribución será la sustitución con nuestras baterías antiaéreas Patriot de las desplegadas por Holanda, por los Países Bajos, cuyo repliegue está previsto para finales de enero de 2015. Colaboraremos en este dispositivo con unidades similares de Alemania y de los Estados Unidos.
Y seguimos muy atentos de la decisión de Estados Unidos de si finalmente va a invadir con tropas o no Irak para luchar contra el Estado Islámico. Se había hablado de esa posibilidad por parte del Pentágono. Parece que finalmente pues no va a ser así, y así lo decía ayer el presidente estadounidense Barack Obama.
El presidente de los Estados Unidos quiere acabar con los rumores desatados tras las últimas declaraciones del presidente de la Junta de Jefes del Estado Mayor, Patrick Dempsey. Barack Obama insiste en que no habrá tropas de combate terrestres en Siria o en Irak.
Quiero ser claro, las fuerzas que se han desplegado en Irak no tendrán una misión de combate.
Y ahora ya es tiempo, Vanessa, para dar un consejo, para hablar de línea directa. ¿A qué tipo de conductores busca línea directa, Vanessa?
Pues a esos afortunados, Miguel Ángel, que todavía conservan sus 15 puntos en el carnet de conducir. A todos ellos línea directa les busca para darles el mayor descuento que les hayan hecho jamás. Solo hay que entrar en consultatuspuntos.com, mirar si tienes tus 15 puntos y si es así, llamar a línea directa y desde ya pagas menos que nunca en tu seguro de coche o moto. Llama al 902-123-536, 902-123-536 y consulta consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Pues muchísimas gracias, Vanessa. Y de Línea Directa nos vamos al tráfico a ver cómo se circula ya a estas horas. Esmeralda Ruiz, buenos
pues
días.
Pues hasta ahora, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Nos encontramos con tráfico lento a la entrada por la M30 a Madrid con Embajadores y a la altura también del Paseo de Santa María de la Cabeza. Ya dentro de la ciudad a esta hora no se registran complicaciones en Santa Engracia, en el Paseo de la Chopera y en la Avenida del Manzanares. Tráfico lento también por retenciones a esta hora en la Avenida de los Poblados. Vamos ya a conocer cómo se circula por el resto de las carreteras de nuestro país. Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hay bastantes complicaciones circulatorias en estos momentos en la M40. Se han producido dos accidentes en el kilómetro 46 que están complicando la circulación. Están generando ya unos 9 kilómetros de retención desde el acceso a la carretera de Boadilla hasta Pozuelo en dirección a la carretera de A Coruña. En esta misma M40 ya hay complicaciones algo más habituales en la zona de Vallecas y en Coslada, en la A5 en Mostres y en Cuatro Vientos, en la carretera de A Coruña entre Las Rozas y La Florida. En la de Barcelona ya está bastante complicado todo el corredor de Henares, en Alcalá y en San Fernando, en la carretera de Toledo en Parla. Se van a encontrar también con dificultades en estos momentos en Barcelona. Hay tráfico lento en el entorno de la B10 y la B20 en la ciudad condal hacia el nudo de la Trinidad. Extremen la precaución si circulan por cualquiera de estos puntos.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Seguimos en Es la mañana de Federico cuando son las 7:30 de la mañana, una hora menos en Canarias, y para los que están a puntito de salir o están pensando a ver qué ropa se ponen para hoy, vamos a recordarles cómo viene el tiempo. Va a haber alerta amarilla por fenómenos costeros en Galicia, donde el tiempo va a estar bastante revuelto. Además espera pues chubascos a lo largo de la jornada, como también está previsto que haya lluvias fuertes en el norte de Extremadura y en algunos puntos del área pirenaica. Las temperaturas van a seguir bajando de forma moderada, como en estos últimos días. En Madrid ahora mismo estamos a unos 16 grados y como mucho vamos a llegar a lo largo de la jornada a los 24. La máxima de todas las máximas, Valencia, 32 grados, todavía una temperatura veraniega, y la mínima en León, Granada, Ávila y Teruel con 11 grados. En menos de media hora, a las 8 en punto de la mañana, hora española, se van a abrir esas mesas electorales en Escocia, esas 5.600 mesas electorales, pues donde están convocados a votar 4.300.000 escoceses que tienen que decidir sobre su permanencia o no en el Reino Unido, sobre si se independizan o no. También les tenemos que recordar esas últimas encuestas que conocíamos de diarios británicos que daban una ligera ventaja hacia el no a la independencia, del 52% frente al 48% que decía que sí a la independencia. Sin embargo, lo más importante de esta votación va a ser lo que vayan a hacer los indecisos, porque la horquilla aquí es del 8 al 14%, más de 300.000 personas que en estas últimas horas están votando si votan a favor de la independencia o no. Vamos a escuchar lo que decía el primer ministro británico David Cameron, que ayer pues descartaba dimitir si finalmente triunfa la independencia de Escocia.
Mi nombre no está en la papeleta, mi futuro se decide en las elecciones generales británicas que son pronto. Everyone. Cualquiera que se preocupe por el Reino Unido, y a mí me importa con pasión, está nervioso, pero confío en que hemos dejado claro que Escocia puede tener lo mejor de los dos mundos, una economía exitosa y más autogobierno.
Pues vamos a seguir contándoles con mucha atención pues todo lo que vaya sucediendo en Escocia. A las 8 en punto de la mañana, pues como decimos, se van a abrir esas mesas electorales. Vamos a repasar ya otros temas que nos deja el día con la ayuda de Laura Herrero y Laura Villalba.
Fidel Ballerols vuelve a sentarse en el banquillo. El empresario condenado por desviar fondos a UDC procedentes de subvenciones públicas se enfrenta a una petición fiscal de 15 años de cárcel por 6 delitos contra la hacienda pública por un presunto fraude de 1.200.000 euros en el impuesto de sociedades entre 1996 y 1998. Lo habría cometido a través de sus academias con falsos costes en cursos de formación que pagaba la Generalidad.
Hacienda acelera la reforma fiscal para que se aplique en enero
enero. Ayer fue un tema candente en el Congreso. Rajoy afirma que con esta reforma pagarán más las rentas más altas, una opinión no compartida por Pedro Sánchez, que cree que supone un sacrificio para la mayoría y un beneficio para los ricos. Escuchamos ese cara a cara en el Congreso.
Esa es la suya, porque en la pasada legislatura las grandes sociedades que cotizan en bolsa en algunos casos tenían un tipo impositivo real del 0%. Esa es su reforma fiscal. Mi reforma fiscal es una reforma que baja la renta al 100% de los contribuyentes. Quienes más van a pagar y a quienes menos afecta la rebaja son las rentas más altas. Es decir, exactamente lo contrario de lo que hicieron ustedes con sus reformas en nuestro país.
Cuando dijo que iba a luchar contra el fraude fiscal, y lo que ha hecho ha sido aprobar una inmoral amnistía fiscal a la cual se ha acogido algún viejo amigo suyo que está en prisión hoy en día, señor Rajoy. ¿Se acuerda de él? Justicia fiscal. Eso es lo que necesitamos en la reforma fiscal. Y por eso le pido que quite la mano del cuello de la clase media y la clase trabajadora, porque usted aprieta muy fuerte y tiene que dejarla respirar para que España pueda avanzar.
Esperanza Aguirre está citada a declarar el 22 de septiembre por un delito de desobediencia por el incidente de tráfico en la Gran Vía de Madrid. Esta decisión se produce después de que la Audiencia Provincial ordenase que el caso se instruya como delito y no como falta. El juez Carlos Valle ha citado el día 30 de septiembre en calidad de testigos a 6 agentes de movilidad y 2 policías municipales que intervinieron en el incidente.
En Madrid, el Zamora ha detectado un posible caso de ébola en la estación de autobuses de Méndez Álvaro. El servicio de emergencias ha atendido esta madrugada a un hombre de unos 30 años que presentaba síntomas de malestar y fiebre y que había viajado a África en el último mes. Aún así, al parecer, en su lista de países no aparece ninguno que esté en alerta por ébola. Ahora está ingresado en la Fundación Jiménez Díaz a la espera de recibir un diagnóstico.
La Junta de Galicia ha retirado las ayudas de material escolar a los niños con discapacidad. La Consejería de Cultura y Educación ha modificado las condiciones para la obtención de becas que solo podrán destinarse a la compra de libros de texto. De esta forma, los alumnos con una discapacidad inferior al 65% no recibirán el cheque escolar con el que hasta ahora podían financiar el material didáctico complementario que necesitan, diferente al resto de alumnos. Los alumnos con discapacidad por encima del 65% no verán afectadas sus ayudas.
Spanair recurrirá a la sentencia por la que se condena a la cúpula de la compañía y a la Generalidad de Cataluña a pagar 10.800.000 euros por la quiebra de la aerolínea a los acreedores y afectados por el cierre. La Fiscalía de Barcelona reclamaba 47 millones. El juez inhabilita asimismo a los condenados durante 2 años para administrar o representar a cualquier persona o empresa. El consejero de Economía catalán, Andreu Mascolell, se muestra optimista con la apelación de Spanair.
No es una buena noticia, se apelará y los razonamientos del juez contienen muchos razonamientos jurídicos que nos hacen estar esperanzados.
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, incorpora parte de los correos de Miguel Blesa a la pieza que investiga la comercialización de preferentes de Caja Madrid. Se trata de las comunicaciones del expresidente de la entidad con su comisión ejecutiva y el Consejo. Son los mismos correos que el juez rechazó el pasado mes de marzo por haber sido obtenidos de forma ilícita. El juez ha decretado el secreto de las actuaciones. Blesa podrá asistir a su lectura junto con su abogado.
El ministro de Defensa, Pedro Modrenés, ha anunciado el envío de tropas y misiles a Turquía para luchar contra el Estado Islámico. Nuestra compañera Silvia Ribeiro tiene todos los detalles. Buenos días.
Buenos días. España desplegará más de 100 militares en Turquía a partir de 2015. Las Fuerzas Armadas formarán parte del apoyo defensivo enviado por la OTAN a la zona a fin de luchar contra la amenaza que supone el Estado Islámico. Así lo anunciaba en el Congreso de los Diputados el ministro de Defensa, Pedro Morenés.
Nuestra contribución será la sustitución con nuestras baterías antiaéreas Patriot de las desplegadas por Holanda, por los Países Bajos, cuyo repliegue está previsto para finales de enero de 2015. Colaboraremos en este dispositivo con unidades similares de Alemania y de los Estados Unidos.
Según ha informado el ministro, España permitirá el uso de sus bases militares y entre sus tareas estará el transporte estratégico o el asesoramiento y la formación de efectivos del gobierno legítimo de Irak.
La economía pasa por los datos de la deuda pública que descendió en julio al tiempo que se duplica el déficit comercial. Inditex, por su parte, reduce ganancias por el cambio de divisas. Rocío Regidor, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La deuda pública descendió en julio en 7.000 millones de euros, lo que supone el 98,2% del PIB y se acerca ya peligrosamente al tope previsto por el Gobierno para todo este año. Pese a este descenso, sigue superando ampliamente el billón de euros. Además, El déficit comercial se duplicó en el primer semestre y superó los 13.700 millones. Esto se debe a un menor incremento en las exportaciones y un aumento más abultado de las importaciones. En clave empresarial, Inditex ganó en el primer semestre del año 928 millones de euros, un 2,4% menos que en el mismo periodo del año anterior. El cambio de divisas ha sido, según la compañía textil, la causa de este descenso en sus resultados. Resultados que no han sentado bien a los inversores y convirtieron a Inditex en el único valor en rojo en la bolsa en la sesión de ayer.
Nicolás Maduro endurece la represión que mantiene en Venezuela y ordena ahora encarcelar a todo el que proteste y se manifieste en contra de sus políticas. Unas protestas contra Maduro que se prolongan ya durante 7 meses. El pasado viernes la Guardia Nacional detenía a 70 manifestantes, la mayoría de ellos estudiantes. Dice Maduro que no tendrá ni un milímetro de tolerancia con los manifestantes de la oposición.
Nosotros estamos haciendo investigaciones permanentes. Y ten la seguridad que no nos tiemble el pulso para una vez identificado algunos de estos grupos violentos, irlos a buscar y ponerlos tras rejas, ponerlos a la mano de la justicia donde deben estar. Esperemos que las investigaciones continúen.
Pues vamos a conocer ya la actualidad económica con la Caixa.